Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, los de las 10 del Buenos Días, con muchas cosas interesantes todavía por delante que contaros, con muchas personas interesantes con las que charlar y con un juego interesante también, bueno, y complicado, que es el que Carlos Honorato hoy ha subido en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, como reto a los oyentes.
En realidad ha sido como una especie de pataleo nuestro por ver que una película pues se llevaba 20 nominaciones ayer a los Goya. ¿Qué pasa con las demás?
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues el Goya se lo lleva...
¡No, no! ¡Por favor, no me tengan en cuenta! ¡Nadie!
¡Carlos Honorato!
¡Gracias! Ah, bien. ¡Muchas gracias!
Bien, vale.
Has tardado un poquito, Ceballos, ¿eh?
Es que se le ha trafulcado.
Me iba a dar un ataque. Bueno, a ver. Hemos puesto una imagen con un montón de estatuillas.
De Goya.
Hay también alguna de Oscar. Esas no hay que contarlas. Están para despistar. Y preguntamos cuántas estatuillas de premios Goya hay en la foto que hemos colgado. ¿22, 23 o 24?
Una de las tres.
Creo que la tercera.
Pues
y
sí.
Otras dos, no. Vale, ¿cómo van las votaciones?
En última posición está la opción, digamos, central. La de 23, con el 26%.
Bueno.
Y a esta hora, las 12 y 7 minutos, están empatadas la opción de 22 y la de 24.
Pues alguien no está muy acertado.
Con el 37% cada una.
Bueno, bueno, o sea que... O hay alguien que está viendo de más o hay alguien que está viendo de menos. Esto está clarísimo.
Hay alguien que no ve.
Clarísimo. En fin, que podéis seguir votando hasta la 1-5, ¿eh? @buenosdiasom, entráis, miráis, contáis, votáis
y ya está.
Y luego a la 1-5 sabremos a ver cuál es el resultado bueno.
Sí,
veremos de verdad
cuántos Goyas hay en la foto.
Perfecto.
Pues nada, hasta ahora.
Pues nada, hasta luego, Carlos.
La última, María. Porque el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse.
Sé que tendrás que llorar, pero yo sé que tendrás que llorar.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Sé que tendrás que llorar.
Hombre, un premio Goya no tiene, pero debe ser de los poquitos que le faltan. Cualquier día, a lo mejor, hasta llega. María Toledo, que es un auténtico icono del flamenco actual, publica nuevo disco. Aquí lo tengo, Ranchera Flamenca. Antes fue un EP, El Rey, que fue nominado a los premios latinos, a los Grammys latinos de este 2021, y no es la primera vez que está nominada, que creo que es la quinta. María, muy buenas.
Eso es, buenos días. ¿No? Buenos días. Ay, cuando escucho tanta nominación a mí me da mucho respeto, porque cuando hay mucha nominación luego hay poco premio. No sé, es un dicho que siempre se dice.
¿Ah, sí?
Sí, eso lo he escuchado yo, y a mí me da mucho respeto. Yo he estado 5 veces.
Sí.
Y nominada a los Latin Grammy, y yo sobre todo, por encima de los premios está la experiencia, Eli, lo que se vive. He estado cantando allí en directo para el maestro Rubén Blades en el homenaje, con Beatriz Luengo, con Rosalén, hicimos un dúo, o sea, un trío las tres. Y bueno, fue increíble porque le pude adaptar mi forma flamenca al tema El Padre Antonio y su monaguillo Andrés de Rubén Blades.
O sea, que tú eres capaz de llevarte a tu terreno absolutamente todo, María. Mira que eres una mujer, digamos, excepcional dentro del mundo del flamenco. Yo creo que eres la única persona que es capaz de cantar flamenco y acompañarse al piano al mismo tiempo. Siempre es verdad que pensamos que el flamenco está muy unido a la guitarra, pero con el piano tú has hecho auténticas maravillas. Y no solamente eso, es que ahora das vuelta a temas como este, El Rey, que dices, oye, hay que ser valiente, porque El Rey es un temazo en México, fíjate tú,
sí,
¿no?
La banda sonora de
claro,
un país.
Claro, exactamente. Y dices, bueno, y ahora me lo hago por flamenco, Y oye, qué bien suena.
A que suena distinto, muy
bien,
¿verdad? Lo hemos intentado hacer, pues la mayor parte de las rancheras del disco son de José Alfredo Jiménez, de Juan Gabriel ahí también, y bueno, por supuesto el Me Gustas Mucho de Rocío Dúrcal, lo hemos versionado también a ritmo de bulería, y desde el principio teníamos claro que todo tenía que sonar flamenco. Entonces, y fuimos desglosando cada ranchera y viendo en qué palo se adaptaba mejor. El Rey por bulerías, En el Último Trago por sevillanas, Vámonos por alegrías. Y así fuimos...
Con todas. Sí. Algunas ciudades, Cielito Lindo.
Ah, es verdad, esa es por rumba, mucha caña, una rumba callejera. Y bueno, estoy deseando hacer este disco que lo presenté en Veranos de la Villa, aquí en Madrid, el primer concierto que se hizo este verano, del disco que salió en verano. Y vuelvo a Madrid.
Hombre, el próximo día 9. Ya mismo estás al Teatro EDP Gran Vía.
En plena Gran Vía madrileña.
Ahí vas a estar, ¿no?
El día 9 a las 9. Además, es un jueves, que es el día que siempre se sale en Madrid. Así que mejor plan que ir a un concierto de ranchera flamenca de María Toledo.
Me encanta verte tan emocionada por estar en el Teatro EDP Gran Vía el próximo día 9. Tú que has pisado los mejores escenarios del mundo, ¿eh?
Bueno, a veces cuando echo la vista atrás digo, madre mía, me entra hasta agotamiento, digo, ¿cómo he estado en tantos sitios y cuántos madrugones como el de hoy? Que hoy he madrugado muchísimo y yo admiro a todos vosotros, no os imagináis, o sea, lo que madrugáis vosotros, eso, vamos, sois admirables.
¿Pero qué pasa a los flamencos con el despertador?
Mira, soy la flamenca que más madruga, ¿vale? O sea, te lo aseguro, que yo hablo con mis compañeros y me dicen, venga María, no nos cuentes rollo, si tú estás súper adaptada y tú te levantas, pero es que a mí me gusta trasnochar. Entonces el problema, cuando te acuestas a las 3 de la mañana, levantarte a las 7 es una
claro.
Faena. Entonces hay que organizarse, que eso todavía no ha llegado a mi vida. Entonces yo me acuesto muy tarde. Hoy me he acostado a las 3.
Ah, mira, y entonces, qué buena hora.
Sí, me encanta, me relaja escuchar música así por las noches. Y bueno, ahora mismo estoy en plena gira porque el sábado... Bueno, esta semana tengo 3 conciertos. Estoy en Palencia, el jueves, el sábado en Málaga, en el Teatro Cervantes, y el domingo en Cáceres, en el Teatro. Y el jueves 9, Madrid. O sea, que imagínate toda esta locura.
Vaya
si tute, madrugas.
Vaya tute, María.
Sí, la verdad que sí. La verdad que es muchísimo en tan poco tiempo, porque como hemos pasado esta época tan difícil...
Es verdad.
¿Qué ha pasado? Pues que ahora que parece que se va abriendo un poco la cosa y ya en los teatros, pues... estamos mucho mejor, pues ¿qué pasa? Que se te juntan las fechas. Entonces lo que tenías que haber hecho el año pasado, pues lo tienes que adaptar para hacerlo en este, ¿no?
Bueno, 6 discos publicados, si no
eso
me equivoco.
Es. Sí.
5 nominaciones a los Grammy, o sea que vas a nominación por disco y tú te has atrevido con todo, porque es verdad que ahora te estamos oyendo cantar y tocar con ese aire flamenco que tienes tú. Pero tú te has atrevido, por ejemplo, con estas rancheras en este último disco, pero también creo que eres la persona que más veces ha interpretado la mujer, la cantadora que más veces ha interpretado El Amor Brujo de Falla, por ejemplo.
Totalmente, es una obra que me siento muy a gusto cantando El Amor Brujo, y sobre todo porque siempre digo que es un ejemplo, aparte de la calidad musical, es un ejemplo de superación de un genio. Y es una prueba de que aunque uno tenga el talentazo que tenía Manuel de Falla, no tiró la toalla cuando en su primera obra, el estreno de Amor Brujo en el 1915, no funcionó en taquilla, bueno, en el Teatro Lara, aquello no. Entonces, en vez de decir, bueno, pues no, como él sabía que tenía la joya de la corona, sabía lo que tenía entre manos, dijo, venga, pues le voy a dar una vueltecita, quitó algunas partes de la flamenca, quitó algunos recitados del 1915 y 10 años más tarde, en el 1925, lo vuelve a presentar. Y aquello fue increíble,
bueno, claro,
un éxito. Entonces vamos a ver, cuando algo a nosotros no nos sale como esperamos, yo siempre pienso en Manuel de Falla, digo, pero vamos a ver, si hasta el propio Manuel de Falla tuvo que hacer mucho más hincapié para al final triunfar como triunfó, pues entonces los que no somos Manuel de Falla, imagínate lo que tenemos que trabajar, ¿no?
Hombre, sobre todo cuando tú eres mujer, cuando tocas el piano. Quiero decir, no sé si tú al principio, sobre todo de tu carrera, te encontraste con mucho escéptico de esto, que decían, hombre, una chica tocando el piano, cantando flamenco, esto por algún lado se tambalea.
¿Sabes qué pasa? Que siempre las críticas o gente que te venga un poco a herir, nunca lo he tenido mucho en cuenta. Pero eso no significa que no haya otro tipo de personas que sí les afecte mucho, porque yo creo que siempre he sido una mujer muy empoderada, con muchísimo carácter.
Sí, ¿verdad?
Pero me pongo también en la piel de otras mujeres que quizá, pues a lo mejor, pues tiene una forma más tímida, que a mí también me gustaría en muchas ocasiones ser un poquito más reservada, ¿no? Y más con más temple. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor hay un sector del flamenco que pues pueda querer a lo mejor decir, pues mira, la mujer en ciertos cantes, por ejemplo, la seguirilla, la soleá, pero eso ya es muy antiguo. Ahora en la actualidad, si estamos las mujeres a tope, pero sí que te digo una cosa, Eli, que nunca me he encontrado en mi situación, porque no he hecho caso, una crítica así, he pasado. Pero sí te digo que a mí, que me encanta hablar, vamos, de la mujer y del empoderamiento femenino que hay en la actualidad, sí que creo que hay que tender también una lanza, porque hay hombres maravillosos y para defender a una mujer no hay que tirar a un hombre. Entonces creo que estamos en un momento de unión y de respetarnos, que es lo que siempre tuvo que existir, el respeto.
Pues no se puede tener más razón, María. Oye, ¿cualquier tipo de música es susceptible de ser transformada en flamenco? ¿O hay alguna que dice, mira, esta mejor no tocarla porque no hay encaje?
Bueno, decía Alfredo Kraus, decía, el que canta flamenco puede cantar de todo. Yo creo que bueno, cada uno a su a lo que puede, ¿no? Maestro, a cada uno a su
a su librillo,
¿no? A su librillo. Sí. Pero, sinceramente, no se trata de hacer literal, imagínate, el Ave María de Schubert, no se trata de hacerlo literal como lo hacía un clásico, sino tú coges eso y tú lo llevas a tu terreno. Entonces, con respeto y con mucho cariño, sí que se puede meter cualquier cante, cualquier estilo en flamenco. El flamenco es una música que se puede adaptar a meter en métricas, porque tiene una métrica muy variada, cualquier tipo de música. O sea que la respuesta es sí.
Ranchera flamenca, el último disco de María Toledo. Tú tienes todo tipo de redes sociales, estás en todas partes. ¿Has recibido mucho feedback de México, por ejemplo, con este disco?
Pues nos fuimos en mayo de este año a México a grabar el tema que estamos escuchando, que es Bromeo, que hicimos a la inversa. O sea, todo el disco son rancheras llevadas a ritmo de flamenco, pero aquí son unos tangos flamencos llevados a mariachi. Entonces hicimos esta experiencia, nos fuimos a México y al principio, imagínate, yo me acuerdo montarme allí en un taxi y yo siempre le pregunto a cualquiera que yo me encuentro, porque me gusta el sentir de la gente, ¿no? Y le digo, ¿qué te parece? Digo, mira, ¿le importa poner esto? Le doy un CD que lo ponga ahí en la radio. Y me dice, uff, yo esto no sé, esto es muy raro, ¿no? Pero así, ¿no? Y digo, ¿te gusta? Y dice, tendría que escucharlo un poquito más. Eso pasa, a veces no gusta mucho algo a base de escucharlo. Y luego fui a la tele, lo presenté. Y ya allí el público me decía, es que suena distinto, suena diferente, pero es verdad que es el rey de José Alfredo de toda la vida. Entonces, yo creo que ellos agradecen, como si un mexicano viene aquí y hace algo muy popular de España y lo lleva a su país. Yo creo que agradecemos el que exporten nuestro arte a otros lugares.
María, tú eres un caso único en muchas cosas. Fíjate que han pasado por este programa, pasa mucha gente flamenca, pasa mucha gente que viene de Andalucía con un acento flamenco cuando habla y luego cuando canta se le quita el acento. ¿Lo tuyo es al revés?
Lo mío es al revés, sí.
Tú hablas sin acento y luego te pones a cantar y te sale ahí todo el flamenco que llevas dentro.
Mira, no se me olvidará, a colación de lo que dice, yo tenía un maestro que ya no vive, que se llamaba Antonio Arenas, que fue maestro de Camarón, de Alejandro Sanz. Vivía en la calle Cartagena de Madrid y mi padre me llevaba todas las semanas ahí a clase. Y yo entraba y me acuerdo que me montó los tanguillos de Cádiz y la última frase dice, más blanca que las espumas y las salinas de San Fernando. Y yo lo cantaba así y me dice, ¿pero cómo vas a cantar así con esa pronunciación? Tendrás que hacerlo de otra forma. Entonces yo, para saber cómo se decía más ese acento andaluz, lo tenía que decir cantando. Entonces, me escuchas así y luego decía, más blanca que la espuma y la salina de San Fernando. ¿Ves cómo no me sale igual? Es una cosa. Te digo la solución. Sí. María Jiménez lo dijo.
Sí.
O una de dos. O eres bilingüe, que me gusta, o estás poseída. Quédate con la que quieras, me dijo.
Pues yo creo que tú
tienes vamos a poner la primera,
de las
¿no?
dos cosas, de las dos cosas, poseída por el duende.
Total.
Que eso no es ninguna tontería. Oye, María, ¿qué vas a hacer aparte de este Ranchera Flamenca el próximo día 9 en el en el Teatro EDP de Gran Vía? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, luego en febrero volvemos también a Madrid, al Auditorio Nacional, con otro espectáculo que hago más de flamenco ortodoxo. Que se llama Encuentro, pero antes voy a sacar otro disco a finales de diciembre, que es un homenaje a Falla, y lo vamos a presentar en Bilbao también con la Sinfoneta de Bilbao, lo he grabado allí. Bueno, es que a mí el sofá no me gusta.
Ya lo veo, ya. Entonces,
yo cuando nos teníamos que quedar en casa porque no quedaba más remedio, no paraba de maquinar. Porque al final, que está guay ver series, pero no te puedes estar todo un día entero viendo series, entonces hay que hacer más cosas. Y aunque me encanta el cine, porque me engancha un montón de películas por la pandemia y de series, pero yo necesito mi música. Entonces estuve componiendo y ya tengo idea para el séptimo también.
Madre mía, pues sí. Es un auténtico terremoto. Fíjate, tú necesitas componer y nosotros necesitamos escuchar tu voz, porque es verdad que estamos en una época en la que no hay mucha voz femenina flamenca. Fíjate, hubo su tiempo de su boom, pues con, mencionabas a María Jiménez, bueno, que sí. Es otro tipo de... Pero bien, había como mucha mujer, Rocío Jurado, sí. Isabel Pantoja, quiero decir. Y ahora parece que hay como un vacío y que incluso las nuevas voces que van surgiendo del flamenco como que tiran por otros estilos que no tienen nada que ver.
Claro, lo que hay que hacer, yo siempre digo... Yo soy una persona que desde mi primer disco fui adaptando mi música también a otras corrientes porque soy muy curiosa y me gusta investigar en otras músicas, pero yo nunca he perdido mi base y mi referente, que es el flamenco. Y por eso siempre en todos los conciertos, pues aparte de ahora de estar haciendo estas rancheras flamencas, hago palos típicos de flamenco como Alegrías o Soleás siempre, o tangos, se los regalo a todos los asistentes. Así que el día 9 de diciembre también haré esa mezcla, ranchera flamenca, y luego me quedo solita con el piano y con la guitarra también. Ajá. Y ponemos el tequila en el centro, que eso no puede faltar, aunque no bebo, pero bueno, lo ponemos de adorno.
Bueno, sí,
de
ahí adorno. Está.
Sí, sí, ahí está. Y canto entonces flamenco totalmente.
De todos los palos, si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál te quedas?
Pues me quedo, si estoy triste, con la soleá y si estoy alegre, con los tangos. Son mis palos referente.
Pues yo espero que tengas muchos tangos en tu vida.
Totalmente.
María, total. María Toledo, nuevo trabajo, ranchera flamenca, que suena extraordinariamente bien. Y el que no lo tenga claro, que vaya el próximo 9 de diciembre a las 8 de la tarde al Teatro EDP Gran Vía, que se va a enterar.
Eso es, ¿no? Eso es. Ahí se lo explicamos y se lo cantamos.
Vamos.
Todos, con mariachi en directo y flamencos.
Toma ya, María, un placer siempre.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, un besito.
Cielito lindo de contrabando, de la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y lusos.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, como todos los martes, ya tenemos en este estudio a Miguel Aguado, que llega con su ecología de andar por casa y hoy llega con un accesorio, en fin, muy útil, aunque un poquito devaluado, por lo menos en el imaginario colectivo. Me refiero al retrete. No es que venga con un retrete bajo el brazo, que viene a hablarnos de la importancia que tiene el retrete en lo que es la ecología, en lo que es la salud de las personas, evidentemente, y en lo necesario que es, y que muchas veces pues no tenemos en cuenta porque forma parte, afortunadamente, pues de nuestro mundo cotidiano aquí, porque en otros lugares no existe. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, pues es verdad, ya seguramente que hablaremos en breve de cómo tener unas Navidades más sostenibles, los regalos, todo esto. Pero el retrete está, existe y afortunadamente lo tenemos, una parte importante del planeta. Aproximadamente la mitad de los habitantes del planeta cuentan con un retrete, la otra mitad no. Y ya no solamente es una cuestión de comodidad, para nosotros es algo normal en una casa o en cualquier sitio donde vayamos, sino que realmente es primero un problema de salud muy importante, porque evidentemente lo que significa es que alejamos los residuos que producimos. Qué dificultad hay para hablar de estos temas, ¿verdad? En la radio. Pero vamos
complicado
a intentarlo.
Sí, bien.
Cada uno que se lo imagine como,
exactamente,
como sea. Pues los alejamos de una forma higiénica, van por unas canalizaciones, van unas plantas de tratamiento y quitamos esos residuos que pueden producir primero grandes problemas a nuestro entorno. Pero ya decía que la mitad de los habitantes del planeta no lo tienen. Por eso Naciones Unidas hace unos días ha celebrado el Día Mundial del Retrete.
Sí, suena un poco de risa, exactamente, pero no, en este caso es que estamos hablando de un elemento, como digo, el pobre muy denostado, pues porque sirve para lo que sirve, pero muy necesario para precisamente evitar enfermedades, evitar contaminaciones de aguas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y evitar deteriorar pues un cierto hábitat o el medio ambiente en general.
Fíjate que uno de los datos que ha dado Naciones Unidas, de estos que te das cuenta de la magnitud de lo que dice, es que cada día hoy van a morir 800 niños, aparte de adultos, simplemente por problemas derivados de problemas digestivos, diarreas, por no alejarlo o por estar conviviendo en entornos donde eso está al lado. Y eso ya dato, ya es tremendamente importante.
Sí.
Si hacemos una pequeña historia, el retrete prácticamente tal y como lo conocemos lleva 500 años entre nosotros en el mundo occidental. Se crea en Inglaterra, la reina Isabel II pues dice esto, tenemos que ser más finos, hay un lord que inventa pues una cosa parecida al retrete, pero dentro de una caja, bueno, mira, empieza a ser. Y posteriormente, unos años después, pues alguien dice, sí, pero nos lo vamos a alejar. Es el inicio de ese retrete que luego se generaliza en todo ello. Pero si nos fijamos también en nuestro entorno reciente o no tan... Lo que hemos hecho siempre con esos residuos ha sido, desde el agua va...
Es verdad, sí,
en las
por la
calles
ventana, sí.
Hemos ido avanzando, pero muchos municipios y todavía pocos. En este caso, lo que hacen es que esas aguas residuales sin tratamiento acaban yendo a donde hemos tirado generalmente la basura, a los ríos. Por eso tenemos los puertos, las zonas más degradadas que luego han ido cambiando. El ejemplo es Bilbao, la parte más degradada estaba mirando al río y tirando cosas por el río, y ahora mismo es parte de la vida de Bilbao. Pero bueno, esa depolución se ha ido produciendo, pero tirábamos además a los ríos esos restos. Cuando pasan por Toledo, los que tiramos en Madrid, muy pocos municipios no depuran correctamente, se suman aquellos pocos también que no depuran en el río Tajo y lo vierten, y acaban también contaminando, y si no, preguntemos a los portugueses que dicen que somos un poquito guarretes. Y esto es la parte occidental y moderna, digamos, de todo ello. Pero vemos que es relativamente reciente. Hay problemas, primero para la salud, como decíamos, e incluso hay otros. Se ha convertido los restos de lo que tiramos y no deberíamos de tirar en el retrete, se ha convertido en los residuos que más encontramos en la naturaleza.
Problemón importante, ¿no? Si hablamos, y de esto lo hemos tratado alguna vez en esta sección, Miguel, pero por ejemplo, las famosas toallitas de limpiar bebés o de desmaquillarnos, que siguen apareciendo y atascando las tuberías de muchísimos lugares.
Claro, y fíjate, los ingleses han hecho un estudio aproximado, y será más o menos de lo que se tira allí y lo que se tira en Europa, ¿no? Han hecho una proporción y llama la atención lo que se tira cada día. Según este estudio realizado en el Reino Unido, nos dice que se tiran 70.000 salvaslips.
Madre mía.
2,5 millones de tampones. Y 1,4 millones de compresas, solo de ese sector, solo de ese tema. Esto es una barbaridad, porque hablamos de las toallitas, yo creo que más y quien menos hemos oído que nunca deben
no
tirarse.
No se deben tirar.
Pero nos encontramos con este tipo de productos que son realmente útiles, pero que no deben ir por el retrete. 1,4 millones de compresas. ¿A alguien hay que decirle que eso no se tira por el váter, por el retrete? Pues sí. Parece ser que sí. No, casi todos estos productos, los taponcillos estos de oído, como hemos dicho, las toallitas,
los oídos,
los
claro
preservativos.
Que sí. Sí, sí, sí.
Todo este tipo de cosas.
Oye, como... cuando no tiramos medicamentos y cosas de esas, que eso es una auténtica atrocidad.
Claro, porque lo que hacemos es alejarlo de nuestra casa. Todo eso, todos tienen componentes plásticos. Los medicamentos, como muy bien dices, tienen además metales pesados, componentes que son buenos para la salud, pero que vamos alejando también. De hecho, nos llama la atención cuando dicen, analizando las aguas de los ríos, se sabe que hay cocaína. Sabemos ahora mismo, por ejemplo, los niveles que ha habido de vínculo con el COVID en función de las aguas. Es que tiramos casi todo al río. Pero todos estos productos cotidianos, primero lo que hacen es incorporar plástico de cualquier tipo. Y la mayoría de los casos, por ejemplo, los taponcitos estos, los limpiadores de oídos, tardan 300 años en desaparecer relativamente. Se hacen más pequeñitos. Con lo cual hay una primera afección a la naturaleza en nuestro mundo cercano, en nuestro mundo occidental. Si tiramos todo esto, va a acabar repercutiendo y aparece en la naturaleza, en los ríos. Ahí lo que hace es afectar a la flora y la fauna de los propios ríos y afectar a la calidad del agua que llega a los últimos, a los que están en los extremos finales de los ríos. Pero en otros países, la no existencia del retrete lo que tiene también es que acaba contaminando, destruyendo otros entornos cercanos, en este caso, a los habitantes que viven allí. 800 niños, 3.600 millones de personas no lo tienen, y acaban estropeando cultivos, contaminando también zonas de agua que no solamente vemos los seres humanos como tal, sino también otras especies, y estropeando y destruyendo todo ese entorno. Realmente, Naciones Unidas nos ha querido hacer esta llamada de atención con este tema. Como decíamos, pues ya hablaremos de temas más finos y elegantes,
sí,
pero la importancia que tiene para el conjunto de la humanidad, pero también para la naturaleza. Lo que tiramos en la taza del váter no desaparece, se traslada. Y se traslada a otros sitios, desde ese retrete hasta la naturaleza, afectando muchísimo. Y los que no lo tienen, también. Por eso es importante esa aportación de líneas sanitarias, no solamente es el retrete, todas las líneas de tratamiento, de recogida, de eliminación, que lo damos por hecho en nuestro mundo occidental.
Sí, es verdad.
Lo tenemos ahí y no lo tienen. La campaña está Libera, que está muy bien, que todos recordamos que lo que se hace es Sea Beer Life junto con Ecoembre, lo que hacen es recoger todo tipo de envases con lo que nos encontramos en la naturaleza, con las personas que salen voluntarias. Es un metro cuadrado, aunque hacemos más de un metro cuadrado, y en esa campaña le llaman La Criatura, que es el conjunto de todas esas guarrerías que tiramos, que se acaban apelmazando y que realmente devoran las canalizaciones, etcétera. Además, es un coste tremendo de todo
sí,
ello.
Es verdad.
Y tiene esa afección. Nos encontramos un montón de objetos en la naturaleza que en algunos casos incluso son confundidos por muchas especies como alimentos. Algunos pueden parecer un gusanillo y se lo come un pájaro. Por supuesto, como no lo es, se muere. Igual que vemos otras imágenes de peces que tragan desde tapones a restos de plástico y acaban obstaculizando sus vías respiratorias o digestivas. Pues pasa igual también en la tierra. Lo que tiramos por ahí aparece. Tiene un efecto no solamente de guarrería, no solamente, y todo esto es importante, de obstrucción de las canalizaciones, etcétera, sino que está afectando claramente a la fauna, principalmente cercana a un río, en la naturaleza o al final al mar, porque todos los ríos nos llevan a la mar.
Exactamente.
Y ahí también estamos sumando esas contaminaciones.
Pues seamos conscientes, primero, de la suerte que tenemos de vivir en un mundo en el que tenemos a nuestra disposición un retrete, que muchas veces no le damos importancia porque como está ahí desde que nacemos, pues bueno, pero es importantísimo. Después, que el retrete no es un sumidero para deshacernos de todo aquello que nos molesta. Papel de cocina, venga, algodón, venga, palitos de plástico, incluso hay gente que tiraba, espero que cada vez sea menos, el aceite o restos de comida. En fin, utilicemos el retrete para lo que es y el resto, pues que vaya a sus cubos correspondientes, a sus lugares correspondientes, porque al final no solamente nos cuesta dinero, que muchas veces por el bolsillo a veces entramos en razón, sino que estamos dañando el medio ambiente, estamos dañando a los animales, estamos dañando a los peces, en fin, que seamos muy conscientes de que una buena utilización del retrete, ¿no?, pues repercute en el bienestar de todos. Yo creo que nos podemos quedar con ese mensaje, Miguel.
Una papelera, un cubito con tapa y una bolsita de plástico para todo ese tipo de cosas.
No va mal.
Al contenedor de resto.
Exacto.
Lo que tengamos dudas, al de resto. Y la mayoría de estos objetos van allí, no afectan a la naturaleza y es de lo más higiénico y cómodo.
Perfecto, pues Miguel, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros en esta ecología de andar por casa, que volverá pasito a pasito el próximo martes.
Y con temas más finos.
Fenomenal, hasta luego.
Hasta luego.
El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío acoge este puente de diciembre, el próximo puente de diciembre, lo último de Illana, de Royal Gag Orchestra, un espectáculo para redescubrir la música clásica desde el humor y la diversión. Gloria Talavera está ya con nuestra unidad móvil junto al director de esta loca orquesta compuesta por 40 músicos. Gloria.
Sí, vienen además dispuestos a demostrarnos una vez más que la música clásica no tiene por qué ser aburrida. Juan Ramos, que es uno de los fundadores y actor de Illana. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Oh, yo estoy... No me lo creo, porque me había bajado hace 4 años aproximadamente, porque ya mi mujer me dijo, oye, esto de tanto viaje no puede ser, hay que estabilizarse un poco. Y la verdad es que estaba muy a gusto, pero echaba muchísimo menos el escenario. Y de repente me encuentro en uno de los mejores sitios que me he encontrado en mi vida. Es espectacular. Fíjate que hemos hecho Ópera Locos, Paganini, que hemos estado con el maestro Aramalikian, que hemos estado además ahora con Maestrísimo, la segunda parte de Paganini. Pero claro, la comedia, cuando metes a 40 personas, toma una dimensión que es abrumadora, abrumadora. O sea, todavía no sabemos cuáles son los límites, porque es como 40 personas a favor de una comedia, 40 personas actuando a favor de esa situación, la gente casi se echa para atrás como diciendo, relajaros, es que se mueren de risa. Pero no es que se mueran de risa, es que la familia entera se muere de risa. Estuvimos en Ávila y era extraordinario ver ya no solamente a los niños, ya a los padres. Bueno, lo de los niños fue porque se rebelaron los niños y vinieron al escenario porque jugamos con niños y se vinieron al escenario y querían estar allí y no se lo querían llevar. Pero sobre todo el tema de abuelos, tíos, hermanos, que la gente se abrace, que la gente, después de lo que hemos pasado, es un espectáculo ideal para eso, ¿no?
Bueno, a ti te vamos a ver en el centro del escenario porque das vida a ese famoso director de orquesta, conocido por su carácter bipolar, Joseph Van Rame, que lo haces pasar mal en muchas ocasiones al resto de la orquesta. Cuando te ven aparecer, sus caras cambian por completo.
Bueno, yo creo que no. En el fondo es una situación un poco compleja. Llevar 40 mentes diferenciadas es muy complejo. Todo el mundo lo sabe, ¿quién no lo sabe? Llevar a intentar hacer caso a 40 personas y que eso, ponernos de acuerdo, porque en el fondo, y perdona, ya me vuelvo a mí mismo, es que son gente que está habituada, llevan años y años, 15 años de su vida tocando de una manera, y no entienden que se puede hacer otra cosa además de tocar muy bien. Y entonces de repente les levantas, juegas con ellos, entran en historias, disfrutan, se regañan entre ellos, nos enfadamos, el primer violín y yo nos llevamos fatal, la orquesta le hace caso a uno, luego al otro. No quiero desvelar demasiadas cosas porque es que, de verdad, no lo perdáis. O sea, si os gusta Illana, si habéis disfrutado con Illana, con este espectáculo, vais a pasarlo bomba.
Melodías que siempre hemos escuchado, ¿no? O mejor dicho, hemos oído, pero no muchas veces escuchado como deberíamos.
Claro, exactamente. Beethoven, Mozart, pues el Lago de los Cisnes, pues es Tchaikovsky. Son músicas que las tenemos porque hemos vivido con ellas, las hemos compartido, las han utilizado en series, en publicidad, en promoción, las tenemos ahí porque las sentimos, pero cuando las oyes escuchar con una orquesta sinfónica toman otra dimensión. Y si además esa dimensión está el trasfondo de la comedia, que es lo donde nosotros estamos flipando. O sea, nunca habíamos visto a 40 personas, porque fíjate en Paganini la fuerza que toma. Pero es que 40 a favor de comedia, es que no sabemos muy bien. Yo hay veces que digo al público, por favor, calmaros, no ríais tanto, no me dejáis trabajar.
No me dejáis evolucionar, claro. Sí. Esto, como decíamos, sucede en el marco de una orquesta sinfónica. 6 únicas funciones, así que hay que correr para poder disfrutar de este espectáculo. ¿Cómo acabas después de cada función? Cuéntame.
Pues adelgazo 2 o 3 kilos, es increíble. No es un Fórmula 1, pero vamos, prácticamente. ¿Por qué? Porque es verdad que la carga de comedia, al otro lado estoy yo. Y entonces sudas mucho la comedia, pero yo estoy encantado, te decía. He subido al escenario y ha sido para batallar y para que la gente se lo pase bomba. Me voy a dejar la vida en esto, o sea, que contar con ellos. Y luego, 6 días, porque, o 3 días, perdona, 6 funciones, porque es muy difícil juntar a 40 músicos. O sea, piensa que es muy poco rentable lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo por el gran público, porque en el fondo era tocar comedia de otra manera. O sea, es increíble la dimensión que coge, pero son 40 personas que viven profesionalmente y que son muy buenos músicos, entonces, y son fechas muy especiales ahora mismo para la música clásica. Entonces, bueno, capturarles, tenerles con nosotros, es verdad que son jóvenes, que son gente joven y que muchas ganas de hacer cosas diferentes y de romper un poco el protocolo. Tú lo decías al principio, esto te lo ve al gran público, que esto no está hecho para las élites ya tienen su sitio. Evidentemente las élites van a disfrutar muchísimo porque van a ver una gran orquesta que tocan muy bien, porque la base fundamental de la historia es que toquen muy bien, pero con la comedia de Illana, imagínate qué bomba.
Juan Ramos, que tiene aquí la batuta para preparar y disponer a toda la orquesta, muchísimas gracias, que lo disfrutéis también.
Gracias a vosotros, como siempre, que estáis ahí para atender nuestras necesidades.
Decíamos, del 6 al 8 de diciembre, GAN Teatro, CaixaBank, Príncipe Pío, 6 únicas funciones.
Bueno, pues hemos tomado nota y espero que todo el mundo que nos está escuchando también. Y llega el momento de engancharnos en serie con Clara Esteban, que cada semana nos va recomendando algunas series de distintas plataformas, pero que tienen, normalmente ella les busca un nexo, un tema en común. Y hoy, atención, que llega familia y ambición.
¡Qué gran tema!
Pero qué gran tema, esto desde Falcon Crest, bueno. Esto ya es un clásico de las
claro,
series, ¿no?
Claro, sí, sí. Lo que pasa que las series de las que voy a hablar yo hoy son un poquito más finas, ¿eh? De factura. O sea, no ese culebrón en el que los guionistas se volvían locos y retorcían las cosas hasta límites insospechados. No, están muy bien hechas. Son series maravillosas. Vamos, y además que así a priori no les vas a ver quizás esa conexión, pero luego vas a ver perfectamente que son como si estuvieran en un espejo.
Ah,
¿vale?
bueno.
Vamos. Vamos con ello. La plataforma HBO, que como sabéis se ha transformado en HBO Max hace muy poquito, el mes pasado, tienen toda su publicidad, en toda, destaca la imagen de una serie que es Succession. El estreno de la tercera temporada de esta serie se ha convertido en toda la campaña de transformación de HBO, porque es una serie maravillosa, excelente y que tiene vocación de convertirse en una de las grandes. Es un drama de una familia muy poderosa, con el patriarca a la cabeza de una gran empresa que tiene que designar a su sucesor, como su propio nombre indica, Succession. Vamos a hablar de esta serie, pero para hablar de ella antes tenemos que hablar de otra que fue su origen, su inspiración, y eso que el género es diametralmente opuesto. Empezamos por Arrested Development, que es algo así como pues el desarrollo de un arresto, ¿vale? Que es una serie que no puede faltar en la lista de las mejores series de comedia de la historia reciente. Ahí es nada.
Esta es la historia de una familia rica que lo perdió todo y del hijo que no tuvo más remedio que mantenerlos a todos unidos. Arrested Development.
Así nos lo explicaban en la cabecera. Una familia rica que son los Bluth, que lo perdió todo. El hijo que tiene que hacerse cargo es Michael, pero antes de eso, en el primer capítulo nos situamos en la fiesta de cumpleaños del patriarca, cuando aún nadie más que él sabe que están en la ruina. El patriarca lo sabe perfectamente y que además están a punto de arrestarle. Michael, ya que es este hijo, que es el segundo, no es el mayor, es el segundo, ya se ve como sucesor de este gran imperio, y así se lo cuenta a su propio hijo, que es un personaje buenísimo, un adolescente que se llama George Michael.
Lo hemos sacrificado todo por esta familia y hoy recogeremos los frutos, porque esta noche tu abuelo me nombrará director.
Bueno, se llama George Michael porque el abuelo se llama George, el padre se llama Michael y tuvieron la feliz idea
de ponerle al niño el nombre de un cantante.
De llamarle George Michael, esa es la explicación. Bueno, Michael está interpretado por el actor y director Jason Bateman, que es también el protagonista de otra serie de muchísimo éxito, que es Ozark, y de la que estamos esperando a principios de año nueva temporada. El papel de George Michael fue el debut de otro estupendo actor, que es Michael Cera. Y volviendo a la trama, tenemos a Michael al frente de esa familia disfuncional en la que él es el más inteligente y tampoco lo es mucho. Tiene dos hermanos completamente absurdos, una hermana que va de filántropa pero es tan egoísta o más que el resto. Y luego está el cuñado más surrealista del mundo y los padres, bueno, que son también cuestión aparte. Todos viven en un chalet piloto construido con las peores calidades del mundo, se les va destrozando sobre la marcha, en medio de la nada, y que fue lo único que se construyó en una promoción de la empresa familiar cuando les pilló la quiebra. Bueno, viven en ese chalet piloto y después de que les embarguen todo, lo único que les dejan es un puesto de plátanos helados, ¿vale? Y una furgoneta con escalera incorporada que era del avión privado de la familia. Solo que ahora ya no tiene avión, ya solamente es la
escalera.
Con la escalera, que además aparece en los carteles y en la cabecera del programa. Arrested Development tiene un humor tan original y unos personajes tan diversos que la hace única, eso sí. Solo hasta la tercera temporada. Y tiene cinco, ¿eh? ¿Qué pasó con esta cuarta y quinta temporada? Pues que son un desastre total.
¿Pero
así
por
que,
qué? ¿Cambiaron los guionistas? ¿Cambiaron los actores?
Pues que la gente se fue desmotivando. Ya. Que los actores se fueron marchando a otros proyectos. Tenían la cabeza en otro sitio. Luego desapareció parte de los desarrolladores de la serie. El caso es que tanto es así que la cuarta temporada se volvió a montar. Dijeron, esto es un desastre terrible. Vamos a ver si con otro montaje podemos salvarla. Bueno, pues no.
Tampoco.
Entonces, Arrested Development es una de las mejores comedias de los últimos tiempos, pero por favor, que nadie vea la cuarta y la quinta temporada, porque entonces se te cae el mito al suelo. Solo hasta la tercera, por favor. Esto es importantísimo.
Importantísimo,
¿vale?
Me lo voy a apuntar. Solo hasta la tercera. Cuando vaya a pasar a la cuarta, corto.
Nada, nada, aunque vale. La tentación sea grande. Bueno, vale. Vamos con Succession. Serie estrella, como decíamos, de HBO Max, tercera temporada recién estrenada. Este título se sitúa en el Olimpo de las series, a la altura de The Wire, de Los Soprano, de Mad Men. Ese nivel, ¿eh? O sea, que es mucho,
bien.
¿Qué nos encontramos aquí? Pues exactamente el mismo esquema que en la serie Arrested Development, que recordemos es anterior. El showrunner de Succession, que es Jess Armstrong, ha reconocido que se inspiró en esta comedia para hacer este drama. Aquí, en lugar de la familia Blood, tenemos a la familia Roy, un padre, jefe de la empresa, que atraviesa una gran crisis, al hijo que ambiciona heredar el mando, una hermana que va a lo suyo y otros dos hermanos, un hippie, que está, bueno, en otras cosas, y otro muy drogadicto, a cada cual más tonto. Exactamente el mismo esquema y episodio piloto que arranca igual. También en ambas hay un cuñado, sobrinos que no acaban de encontrar su lugar en la familia. Bueno, es el cumpleaños del patriarca. Este es el primer capítulo, igual que en Arrested.
¿Igual?
Se celebra una fiesta en la que se intuye que se designará al sucesor, pero
a pesar de los rumores y teniendo todo en cuenta, voy a esperar un par de años.
¿Quieres decir que
seguiré en mi sitio como presidente y consejero delegado de la empresa?
Papá, ¿qué estás de qué?
Lo que has oído, hijo. Como siempre, no escuchas.
Pero me no más. ¿Qué?
No es para tanto. Seguiré al frente. Ya veremos los detalles.
No me lo dijiste.
Anunciaremos tu prioridad para el futuro. Una ventaja, si lo prefieres.
Vaya, para el futuro.
Venga, vamos a comer.
Venga, vamos a comer. Bueno, ese al que se le traba la lengua es Kendall, el hijo segundo, que es el heredero natural de la empresa, que está totalmente frustrado.
No sé de qué cojones te ríes.
¿Que no me estoy riendo? ¿Y eso?
No puede hacer eso, ¿verdad? Va a hundir la credibilidad de la empresa. ¿Os ha parecido en su sano juicio?
Ah, vamos. Kendall, esto es típico de papá. Es...
Yo paso, ¿de acuerdo? No pienso jugar a eso. Lo que decidáis los tres me vale. Adiós.
Connor.
Con el consorcio me niego a jugar. No quiero participar. Soy agua y me dejo llevar.
Ese Connor es el hijo mayor, el que es agua y fluye.
Sí,
¿vale?
Muy bien.
El otro hermano es Roman, el drogadicto que está fuera del mundo, el que se ríe. Está interpretado por Kieran Culkin, el hermano de Macaulay Culkin. Y la hermana es Sib, que se dedica a preparar candidatos a la Casa Blanca. Solo en el primer capítulo pasa esto, pero esto, pero también que al padre le da un ictus, que la empresa está a punto de hundirse, que tratan de absorberla. Pasan un montón de cosas solo en el primer capítulo, Y parte del disfrute de esta serie es ver cómo estos multimillonarios que tienen absolutamente todo son incapaces de disfrutar de nada, porque por un lado han perdido esa capacidad y por otro están muy ocupados tratando de medrar, de humillar a sus inferiores, de guardarse las espaldas de sus enemigos, y eso siempre es muy bonito de ver. Ver cómo tristes y vacías son,
como los ricos también lloran
de estos déspotas. Eso es, de los yonkis del dinero y del poder. Bueno, por poner un ejemplo, hay un capítulo en el que compran una mansión por 200 millones y cuando se juntan allí para una comida familiar, toda la casa apesta, tiene un olor insoportable, ¿vale? Se pasan horas buscando el origen de ese olor insoportable. Así es la vida de los protagonistas de Succession.
Madre mía.
No puedes disfrutar de ese lujo por la pestilencia de fondo.
¿Qué pasa? La fosa séptica que no la ha limpiado.
Hay que verlo. Bueno, es muy shakespeariano, todo lo que pasa en Succession. Pero es, como decíamos, una serie de culto. De este principio de siglo XXI, así que no hay que perdérsela. Estamos con la tercera, ¿vale?
Vale, o sea que tenemos a Succession en HBO Max.
Eso es, y Arrested Development en Netflix. Están las cinco temporadas.
Pero no veamos las dos últimas.
Eso es, muy bien.
No nos deja Clara Esteban,
solo
las tres primeras temporadas.
Por favor.
La cuarta y la quinta, una porquería.
Como si no existieran.
Exactamente. Muy bien, gracias Clara, hasta la semana que viene. Adiós. Pues sospecho, por lo que nos ha dicho Clara, que esta serie que nos sugería, las dos últimas temporadas no se van a llevar ningún Oscar ni ningún Goya.
Bueno,
tampoco.
Vete a saber.
Bueno, sí, también es verdad, que luego no sé qué, se lleva cada chasco con estas cosas. Bueno, que los Goya son protagonistas de nuestro juego de agudeza visual de hoy, porque así lo ha decidido Carlos Honorato, que es el dueño y señor de este juego. Él hace lo que quiere, sube lo que le parece, fotografía lo que tiene más a mano, luego lo toca,
luego dirás, en fin, si me agreden cuando salga por la puerta, pues...
La lía, siempre la lía. Bueno, hoy la cosa consistía en buscar o en contar el número de Goyas que aparecieron en una imagen, donde hay Goyas, donde hay Oscars, y donde no está todo tan fácil como pudiera parecer.
No.
Nos dabas tres posibilidades.
Sí, 22, 23 o 24 estatuillas.
Vale, que eran los que, ¿qué han dicho los oyentes?
Le doy ahora mismo a actualizar.
Venga.
La opción menos votada, la de 23, que solo ha acarreado el 20% de los votos.
Vale.
En segunda posición, la de 22 estatuillas con el 36%.
Muy bien.
Y ha ganado la opción de 24 estatuillas con el 44%.
Bueno, esto es lo que han dicho los oyentes, que no quiere decir que hayan acertado, ¿no? Porque la vista engaña y en eso consiste precisamente nuestro reto de agudeza visual.
Exactamente, exactamente.
Bueno, cosas que no son muy fáciles o de identificar a primera vista... O de contabilizar, como es el caso. Bueno, vamos al resultado. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta?
La opción correcta es 24.
Pues yo no aplaudo. Me he estado sin desayuno gratis.
Bueno.
Claro, ¿no?
No.
Carlos ha dicho esta mañana, si gano yo y no me ganan los oyentes, pago un desayuno. Pues te han vuelto a zumbar.
Ya.
Los siguientes.
Sí, han ganado.
Son 24.
Son 24, sí. Es que hay como un par de ellas que están un poco escondiditas.
Están ahí muy chiquitinas, como ahí...
Para pillar, sí.
Exactamente, fundiéndose con el estampado del fondo.
Directamente, así que nada. Bueno, pues nada, para que veas cómo tienen agudeza visual nuestros oyentes.
Pues claro que sí. Por eso son nuestros oyentes.
Siempre me ganan.
Claro que sí. Carlos, mañana otro reto, oyentes, mañana otro programa. Hasta entonces, a disfrutar de este día fresquito, pero con sol, que siempre es un consuelo.